Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Enea, Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Renta Car. Securitas, líder en servicios de protección para empresas. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Piensa en grandes, celebremos juntos los 5 años AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8:06 de este día viernes 24 de mayo, la víspera del aniversario de la Revolución de Mayo en Argentina.
25 de mayo.
Matías, Consuelo, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están
ustedes? Buenos días.
Oye, me perdí la... No los pude escuchar ayer, pero me perdí la descripción de Westminster. Tuvo, de haber estado muy entretenido, Consuelo, ¿no?
Sí, pero ya está la traducción en español disponible, ¿eh?
¿Por qué?
No, el porque hablé en inglés todo. Sí.
Fue,
sí. Sí.
Fue del bar.
No,
del bar
le conté a los pacientes radioescuchas, sí. Y a mi paciente, compañero y co-conductor aquí.
¿Al senil? Sí.
No estoy tan senil. No, sí se le quita.
Es una talla interna, les pedimos disculpas a los auditores.
Oye, le comentaba de este, no me quiero repetir, obviamente, voy a agregar algo nuevo.
A ver. Sí.
Bueno, que esto es un homenaje que se hace a Lord Cochrane y que sí, fue tan importante en nuestra Armada.
Por la misión, etcétera, naval.
Está dicho, eso está dicho.
Pero, ya. Sí. Y te dije que había parientes de Lord Cochrane. Sí. Pero no te dije que había parientes de Shackleton.
No me digas.
Para que veas. La señora Alexandra, la honorable Alexandra Shackleton. ¿Quién es Shackleton? Dirán algunos puch. Bueno, pero igual uno tiene que aclarar y por qué es el vínculo con Chile. Mm. Ahora que estamos tan preocupados de la Antártida también.
Sí, pues.
Claro que sí. Shackleton era este explorador británico y que hizo miles de expediciones a la Antártida, diferentes versiones, etcétera, etcétera. Y que en un minuto con este Endurance naufragaron, se hundió el barco. Y es una hazaña, obviamente, de la exploración británica.
El Endurance.
Sí, Endurance.
La hazaña del piloto pardo y todas esas cosas.
Entonces llega el piloto pardo, o sea, naufragan, se quedan en un sector, no pueden salir, y parte él en un barco chiquitito y hacia, los deja en la isla Elefante, creo que se llama, a los 20 y tantos tripulantes, y parte con 4 o con 5, y llega, creo que son a las islas, quizás me equivocar porque no tengo acá el dato abierto, creo que son las islas Georgia del Sur. Logra llegar después de una travesía en un barco abierto, o sea, como en un bote realmente. Ese bote está acá en Londres.
Mira.
Muy bonito. Sí, en el colegio de donde él era exalumno, ya que queda en el sur de Londres, en el sureste. En Dulwich. Lo que sucede ahí es que llega y el piloto pardo, que yo ignorantemente siempre pensé que había como llegado a rescatar, no, llega a juntarse con Shackleton, que ya había logrado llegar a una zona ballenera, y parte con él. Y hubo varios intentos con otros barcos y finalmente piloto pardo consiguen llegar después de 4 meses del naufragio a rescatar a toda esta gente. Hay quienes piensan que no se le da el mérito suficiente al piloto pardo,
uh-huh.
y que en la historia como británica, uh-huh, hablan de Jack, el Tony Kell fue el máximo aquí, pero bueno, el piloto pardo, que luego fue cónsul en Liverpool, cumple un rol súper importante en esta historia. Y para destacar eso también, que lo destacó harto la embajadora nueva, que ya está aquí trabajando, la ex subsecretaria Fuentes. Entonces, estaba invitada también por los marinos chilenos, por la misión naval, la que sigue el legado. Hay una fundación y que se cumplen 100 años, creo, sí, de la expedición.
Se han publicado un par de libros, de hecho.
Oye, sí, hubo como harta actividad.
Qué interesante, pero tenemos un querido auditor que siempre cuando empezamos con estas cosas, que a mí me encantan, pero él nos acusa de que estamos convirtiéndonos en tertulia. Entonces, ante esa acusación, tendremos oportunidad de volver sobre el tema.
Hay una embarcación de la Armada que se llama el piloto Pardo Poceraso. ¿Eh?
Sí, claro.
Luis Pardo Villalón era el nombre del piloto Pardo. 8:19.
Oye, yo estoy...
Me enojé con el auditor, porque dijo, bueno, entonces, ¿qué? ¿Quiere hablar de las peleas, del que te dijo, que el que no te dijo, que el...?
Es que cuando hablamos de eso también nos reta, entonces...
¿Qué quiere que hable? Yo no sé quién es el auditor en todo caso.
Pero yo después te cuento.
¿De qué quiere que hable? Que nos mande sugerencias.
Yo le quiero... Pregúntale.
Estamos abiertos a las sugerencias.
Pregúntale si le parece adecuado que hablemos lo de Carabineros. Hay dos...
No, es que a mí me tiene, te juro que me tiene mal.
Temas que tocan a Carabineros por lados completamente distintos, pero que de alguna manera la institución está presente. Sí, completamente. Uno es un juicio a un carabinero.
El único elemento que tienen es el uso del uniforme, no hay más elemento común.
No, pero el elemento común es que la institución está en la palestra por dos temas de actualidad. Cuando son dos, no quiere decir que son dos temas asociados. Son dos temas. Uno, que es la acusación y la detención y dada de baja de 12-13, porque falta un 13º que se ha detenido, pero ya está identificado y acusado, de carabineros que en uso de sus funciones, de su horario como funcionario y de su indumentaria y todos los carros policiales, tenían una asociación ilícita para delinquir, para extorsionar, para cobrar coimas, para, en fin, una serie de actos delictivos relacionados justamente con el espacio físico que les tocaba regentar, les tocaba
garantizar la seguridad de ese lugar. O sea, era la misión de ellos, era en ese lugar. No le demos vuelta, dan vuelta la ellos tenían que proteger, preocuparse que las calles estuvieran libres, que no hubiera comercio ambulante y que no hubiera delincuentes.
Y le facilitaron
a los pensaba, perdonen la ignorancia, como uno tiene el prejuicio del que el problema o parte del problema con el comercio y los toldos azules, entre otros problemas de seguridad que tiene esa zona de Mex y cercana a la estación y con la violencia, y una época en que había muchos enfrentamientos de callejeros y manejo de bandas que están apropiados de las esquinas, etcétera. Pensé que quizás eran los comerciantes los que les pagaban a Carabineros para que Carabineros para que no lo fiscalizara. Les cobre por seguridad. O sea, ¿quién es el huevo o la gallina? ¿Quién parte? ¿Es una extorsión? ¿Es una coima?
La información que tengo yo, que es un poquito más que la que circula, es que básicamente los señores carabineros iban y les decían, a ver, ¿usted quiere que no se le ponga comercio ambulante al frente? ¿Usted quiere estar seguro de eso? Bueno, nosotros no podemos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Generaban desprotección. Es decir, había una cuadra completa en que no pasaban nunca. Entonces, cuando... y que la dejaban botada...
Entonces es extorsión, no es coima.
Es extorsión. Es un soborno extorsivo.
Hay un video.
Claro, pero no es que delincuentes o comercio ilegal o bandas que se apropian de las calles para vender comer, digan, le paguen a Carabineros para que
no es que solamente miraran al cielo cuando había venta ilegal o cuando las mafias actuaban. No, aquí hay acción de Carabineros con uniforme en un carro policial que van a los lugares a buscar su paga. Hay un video en Bío Bío que ustedes lo pueden ver, cuatro carabineros con las patrullas, con las balizas apagadas en una esquina, en la zona ahí, en la zona del Barrio República, donde van donde un empresario chino a cobrar su 1.6 millones. Van a buscar su paga mensual o quincenal. No hay una acción de omisión, hay una acción ir a buscar tu paga, a decirle, ¿usted quiere protección? ¿Usted quiere seguir trabajando aquí? Pague.
Pero para entender el punto, lo que tú planteas, Consuelo, lo que está claro, porque hay denuncias de comerciantes chinos fundamentalmente, es que la extorsión se daba en función de, si usted quiere tener tranquila la fiesta, páguenos. Ahora, exacto, lo que no hay denuncia, por lo tanto no está claro, es si también actuaban, cerraban las dos puntas, digamos. Si también le decían a los, negociaban con los ambulantes, decir, mira, nosotros vamos a dejar libre esa zona, así que instálense ahí y reciben un pago por eso. Eso no está comprobado.
Exacto, o te aviso, no hay denuncia. O te aviso que no vengan los municipales. O...
De eso no hay denuncia. Lo que hay denuncia clara es de básicamente un grupo comerciante chino, es de que les cobraban por seguridad.
Tarifa por protección.
Por protección.
O sea, cobraban.
Y la protección es que no te roben.
Dramático.
Que no te roben. Dramático. Y que no se te instalen al frente.
Dramático.
Entonces,
pero
es terrible.
¿Qué organización, qué policía o qué organización en el mundo, antes, ahora y después, va a estar libre de que se te infiltre la delincuencia? Es imposible, es humana, ¿no es cierto? Uh-huh. Sobre todo cuando tienes facultades como las tienen las policías en el mundo. Bastantes facultades privativas de control de la calle, de la seguridad, de armamento, en fin, aquí y allá. Y tienen, desde el uniforme hacia abajo, tienen una autoridad solo por presencia. Por lo tanto, tú no estás libre que te ocurra. Y puede estar pasando en paralelo en otras unidades policiales en Chile. No estamos libres ni nadie podría asegurarlo. Pero lo interesante, uno, que hubo gente dispuesta a denunciarlo. Dos, que hubo voluntad de la propia institución para auscultar, para investigar. Tres, que hubo una rapidez enorme, porque esto fue en febrero las primeras denuncias. En pocos meses esto está funcionando. La fiscalía trabajó con carabineros dentro de carabineros para poder ventilar, investigar y descubrir esta mafia. Y cuatro, los echaron a patadas para afuera por lo que significa y el daño que le hace a carabineros. A mí me parece que esa es la mitad del vaso lleno, que hay que mirar, sí, que funciona, sí, la institucionalidad, porque uno pudiera pensar que en una institución completamente corrupta, cuando llega esto y tú descubres que existe esta organización delictiva dentro de carabineros, que el que está inmediatamente arriba le dice, muchachos, miren lo que acabamos de descubrir, ¿cómo voy ahí? Y eso sigue la escalera hacia arriba. Y si descubres hasta que llegar a la más alta autoridad, una policía, que digan, bueno, de esto se trata, pues si ustedes hacen cooperación, háganla más piola, pero... esto tiene, hay que chorrear, po. Eso ocurriría en una institución completamente contaminada de corrupción. Aquí hay corrupción y la va a haber, y la va a haber siempre, por si alguien no está muy tan preocupado por eso. Lo interesante es que operen los protocolos para descubrirlo y desbaratarlo.
Yo lo hallo de un nivel de gravedad, de un nivel de gravedad superlativo. Y con esto no estoy pidiendo la reorganización de carabineros, la refundación, nada por el estilo, sino que...
Como tú lo refundes, va a pasar.
Claro, es superlativo. Yo creo que tiene que ver, yo creo que uno no puede separar esta tentación de, y muy importantemente, la corrupción de los altos mandos. El Paco Gate, digamos, no, uno no puede separarlo.
Si, o sea, lo hacen los de arriba, voy a hacer, claro, abajo.
Claro, y lo otro, el desprestigio. Yo arriesgo la vida, gano poco y además soy un personaje, soy hay un perro matapacos, eso tampoco lo puedo separar. Yo creo que lo fundante es lo otro, ¿eh? Lo fundante es lo otro. Es la lógica de que si mi superior se es corrupto, yo por qué no, se llama aquí también, esto es lateral, si yo igual cumplo mi función. O sea, hay muchas maneras de explicarse esto. ¿Ah? Y ojo, que hay una línea, que yo aquí me voy a meter en un lío pero fenomenal, pero lo hago con tal conciencia. Hay una línea bastante particular también en organizaciones que se dedican a apoyar a carabineros, que efectivamente, claro, y de manera muy loable, son los que consiguen bencina para el radio patrulla, pintura para la comisaría, pascua para los hijos de los funcionarios. También eso puede ser virtuoso y fantástico en la mayor parte de los casos, pero abre una ventanita súper compleja.
Completamente.
Entonces...
Bueno, la importancia de detectar estos casos, hacerlos públicos, que el liderazgo de carabineros subraye la gravedad de estas situaciones y que se someta casi al escarnio público, pero que entendamos los procedimientos internos para poder detectar y hacer estas investigaciones, las denuncias ante la justicia, pero también la importancia, y pienso en gendarmería, pienso en en todos los que están en primera fila del contacto con la delincuencia, en todas las instituciones que nos protegen y que a la vez están en la primera fila del contacto con la delincuencia. De fortalecerlas, de que haya buenos sueldos, de que haya buenas carreras, porque eso es lo que nos garantiza también probidad.
Consuelo, y eso tú lo que acabas de decir lo puedes hacer extensivo a cualquier organización del Estado donde alguien tenga un poder frente a un ciudadano común.
Claro. Donde haya simetría.
A un fiscalizador.
Donde haya simetría.
Claro, donde haya un fiscalizador en una municipalidad, donde haya un fiscalizador en el puesto interno, donde haya alguien en la tesorería que tenga un poder de cobrarte por algo legítimo, una multa, por ejemplo. Es un riesgo al cual tú vas a estar expuesto absolutamente todos los días del año y de la vida, en que haya algún tipo que dice, oye, si puedo cobrar 500, ¿por qué no cobro 250 pero piola y guardo el dictamen o guardo la multa? Eso está en la esencia del ser humano, insisto, no va a cambiar. Lo importante es tener los protocolos para descubrirlo, para juzgarlo y para limpiarse de esta gente. Por eso el general director de Carabineros fue tan claro: los delincuentes no se nos van a infiltrar. O sea, es un deseo, es una intención, pero no inmediatamente habla de ellos como unos delincuentes que dejaron de formar parte de Carabineros. Así que yo creo que esa es la mirada que hay que hacer de todas maneras, junto con la otra.
Oye, y el tema
comentar lo del
caso Zamora.
Lo del caso Pío Nono también.
Sí, por supuesto.
Hablaste de dos.
Sí, pues son los dos casos que tienen a la institución en la noticia, por temas completamente distintos. El otro ocurrió en octubre del 2020. El 3 de octubre, 2 o 3 de octubre de 2020, si no me equivoco. El cabo Zamora ayer le fue su turno de declarar en este juicio que va a durar entre 10 u 11 días en el cuarto tribunal oral en lo penal aquí en Santiago. Está siendo acusado por homicidio frustrado por parte de la fiscalía, el cabo Zamora, Sebastián Zamora, que fue dado de baja. El cabo Zamora, recordemos que le tocó, entre muchos otros carabineros, actuar en la disuasión y en el orden público en general en estas protestas de la zona de la Plaza Italia, Pío Nono, y fue al que se le acusa, porque eso hay que probarlo, de haber empujado para algunos, para la fiscalía, porque dice que hay dolo
de haberlo empujado con intención
7 metros, un poquito más de 7 metros, desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho, con lo que eso significa. Él fue dado de baja de inmediato por otras razones, por no haber dado cuenta de que llevaba una GoPro,
una cámara
personal
propia, y además olvidar mencionarla y mostrarla.
Personal, pero pues yo creo que es un caso completamente paralelo al fondo, que es demostrar la responsabilidad o no, o la inocencia de este cabo Zamora, porque fue muy icónico también este caso, como es icónico el caso de la senadora Hoy Campillay, de Gustavo Gatica. Hay 10, 8, 10, 15 casos que fueron icónicos de toda esa época para la acción policial, para la acción de la primera línea, para cosas que van a quedar recordadas. Entonces los juicios van a marcar mucho el cómo se arma la historia de esos días.
Sí, se juega. Perdona,
Nico, por favor.
Faltaba
más. Pase usted.
La declaración del cabo.
Y se nos metió al río.
Es que no hay que perder tiempo. La declaración del cabo Zapata, yo la recomiendo.
Zamora, perdón.
Yo recomiendo que la escuchen, que la lean, porque es muy impresionante con el detalle y los matices que él hace de haberlo vivido, de qué vestía, de las órdenes que recibió, cuántas horas llevaban, cómo sintió él el choque con el manifestante que terminó en el lecho del río, y todas esas cosas es importante escucharlas, porque la fiscalía ha tenido mucha voz durante mucho tiempo y aquí hay un hay que equilibrar con la otra versión.
Hay que equilibrar con la otra versión, que parece ser un poquito más débil en algunos aspectos. Entonces, sí, la cosa es que el punto, lo que yo quería plantear, Consuelo, es perfecto, para que no se nos meta el río, es lo complejo que puede resultar este proceso. Si la fiscal Chong no consigue un resultado parecido al que ella espera, se debilita mucho la visión respecto a la existencia de abusos, etcétera, etcétera. Es un caso muy emblemático. De hecho, exagero.
Se debilita el caso contra, creo yo, contra el comandante.
Contra el director. Eso, exactamente lo mismo. Se debilita el caso contra Yáñez.
Y se debilita el Ministerio Público con, en un mes, dos fracasos, porque hay que sumarle el de Fuente Alba. La capacidad investigativa.
Sí, sí.
En casos muy humillados.
Pero el de Fuente Alba, ojo, que el de Fuente Alba no fue inocencia. Uno de los delitos no era probable, no se puede comprobar.
Oye, y de todas maneras, bueno, yo tengo ciertas dudas, pero bueno, esto es una opinión como periodista analizando el trabajo de los colegas o de esto de subrayar tanto que Sebastián Zamora en la declaración se quiebra y se pone a llorar y la foto y poner esos aspectos en el titular y decir que él recibió amenazas y que perdió a sus amistades, creo que no es lo relevante, o sea, puede ser relevante para su defensa, pero no creo que sea lo relevante desde el punto de vista de la información y de lo que tenemos que analizar aquí. Él obviamente es una persona y obviamente tiene que estar sufriendo por lo que ha sucedido. Este es un juicio respecto de, más allá de la acusación que hace y que tendrá que probar la fiscal, este es un juicio sobre cuál es la preparación de los carabineros para hacer este tipo de trabajo y gente joven que está en la calle en un contexto tan difícil como fue el estallido. Pero creo que lo que hay que, a mí me interesaría, aparte de que se ha discutido, que si lo empujó, que si es un tackle, que si no, la intención, ¿de qué manera? Y él hizo una declaración ayer, pero creo que va a ser bueno cuando hablen sus superiores, no haber ido quizás apropiadamente a ayudar y a socorrer a tiempo a la persona que estaba, al joven en ese minuto, que tiene 16 años. Él explica que estaba en shock, que se le venía la gente encima, cuando que le fue a pedir a sus superiores, dice al teniente Murillo y alguien más, va y le pide instrucciones y como que lo mandan, le dice retrocede.
Y vayas al carro,
claro. Pero quizás también, y hay que entender, claro, que los están atacando, que vienen más personas, pero no parece haber existido una, y eso lo tendrá que probar Carabineros, no sé cuál es el efecto de eso sobre el cabo Zamora, pero sí sobre la responsabilidad de los demás, de decir, okay, cuando ocurre algo así, ¿de qué manera vas a socorrer a la persona?
Sí, lo que pasa, yo ahí no, esto lo veremos, y como dices tú, la declaración es muy importante y la publicidad de los juicios es más importante aún, pero yo tengo la sensación que si el cabo Zamora bajaba a intentar ayudar, habríamos tenido, habría,
no, la tragedia habría sido... pero no digo él, digo que me gustaría ver qué van a decir sus superiores, los que ahora dijeron váyase usted al carro.
Sí, yo leí alguna vez algunos de los informes que circularon mucho, ¿te acuerdas? Junto con las pericias y todo lo demás, que la ayuda a esta persona
no se demoró tanto,
que habría llegado en un plazo muy razonable, y que básicamente habrían sido bomberos, gente del INDH, y personal de, creo, que la puesta central. No me acuerdo exactamente, pero demostraban que en ese sentido, porque también entiendo que en algún minuto la fiscalía intentó también abandono. ¿Cómo se llama? Hay una figura penal que es que tú no auxilias a la persona, pero entiendo que
negación de auxilio, pero
entiendo que de esa desistió, al menos parecía que iba a desistir.
Es tan subjetivo, por eso que es tan importante las pericias aquí, las pericias con video y, bueno, los testigos, porque la subjetividad llega a tal punto que nos acabamos de encontrar frente a dos versiones sobre un exacto hecho con interpretaciones completamente opuestas, pues. Cuando él grita, lo maté, por los acusadores es leído como una celebración.
Sí.
Y dicho por el propio cabo Zamora, es la desesperación.
Miedo, de shock, de desesperación.
De lo que había ocurrido. Claro. Es como uno se imagina a alguien que choca en un auto y se produce algún accidente, dice, miércale lo que hice, de lo que soy responsable, más allá de si lo quisiste hacer o no, esa desesperación humana. Entonces, yo puedo, literalmente, el mismo hecho.
Yo creo que es tan valorable que Zamora no haya querido llegar a un acuerdo abreviado para de verdad poder exponer su versión y tener las agallas de exponer su versión.
No, yo ahora, qué bueno ese punto que tú destacas, Consuelo, no lo había visto así tan claramente, pero Zamora toma un riesgo, pero le hace un favor a la sociedad.
Sí.
Ahora toma un riesgo grande. Las subjetividades están muy presentes.
7 con 8 con 29. Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí, en Habitat, el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
El profesor de la Universidad Andrés Bello, Logan Chamán, fue el único académico de Chile en ser parte de la colaboración internacional Gaia, la cual descubrió recientemente el agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia. Más información en aporte.unav.cl.
Maneja tranquila donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
Hoy más que nunca, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada tipo de negocio. Contáctalos hoy mismo en securitaschile.cl.
Pregúntate, ¿qué haría si no tuviera miedo? Luego anda y hazlo.
En Duna, la directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Pregúntale a la inteligencia artificial.
¿Verdad? ¿Necesitamos estar donde los líderes en logística y donde piensen en seguridad o no?
Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés.
Inglés.
That's an easy one, guys. What you're looking for is in Enea.
Lo más inteligente es estar en Enea. Especialistas en logística, área controlada y seguridad y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
En un momento en que la seguridad es crucial para las empresas en Chile, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio, para que tu empresa siga adelante y no se detenga. Contáctanos hoy mismo en securitaschile.cl y descubre cómo podemos diseñar juntos un plan de protección que te brinde tranquilidad. Securitas, líder en servicios de protección para empresas.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
El agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia fue descubierto recientemente por un grupo de 450 científicos de distintos países del mundo. En esa colaboración había solo un académico de Chile, el profesor de Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin. Este importante hallazgo abrió todo un nuevo ámbito de investigación que permitirá seguir contribuyendo a descifrar los misterios de nuestro universo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí!
Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por su conectividad vial, su acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialistas en logística, área controlada de seguridad y más.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Prepararte mejor para este invierno, dormir bien y hacerlo las horas suficientes, fortalecen tu sistema inmune. Tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. 8 de la mañana con 36 minutos, hablamos en Off en Radio Duna. Hemos hablado mucho de relaciones internacionales, hemos hablado de conflictos, en fin, desde mirados de nuestra perspectiva local, desde otra perspectiva, y por eso que convocamos a nuestro querido amigo Mariano Fernández, ex embajador, ex canciller, para hablar un poco de eso que se habla poco, de la política exterior, probablemente lo que hemos mirado respecto a lo que ocurrió entre el presidente Milei y el jefe del gobierno español, es un paradigma de cómo no se hace diplomacia, pero de qué hablamos cuando hablamos de diplomacia, un poco en tratar de entender un poco cómo estamos manejando nuestras relaciones internacionales. Mariano, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Mira, buenos días, muchas gracias, Mariano, por la invitación. A ver,
buenos días.
Las relaciones internacionales, chilenas, yo creo que están pasando un periodo más tranquilo que el inicio. Hay decisiones que a mí me parece que son importantes con efecto internacional.
¿Del inicio de este gobierno te refieres?
Por ejemplo, la decisión del presidente de ir a la conferencia de Ucrania tiene un efecto internacional muy grande, político, que aquí no lo percibimos de esa manera, pero los países que están involucrados en estas cosas, lo mismo ha pasado con las opiniones de las condenas respecto a la dictadura, respecto a Maduro, respecto a Ortega. Esos tipos, esas cosas han posicionado bien al presidente. Pero yo creo que el tema de mayor interés a propósito de Milei Sánchez es que estamos viviendo un periodo de un cambio extraordinariamente profundo en el contexto general internacional. Primero hay un problema en Naciones Unidas, digamos, del multilateralismo, que no puede resolver el conflicto Israel con Hamas, ni ha podido resolver la invasión de Rusia a Ucrania. Dos casos que son muy malos ejemplos de cómo tiene que manejarse el mundo. Y después tú tienes en los países democráticos, y hay libros chilenos también han publicado, Heraldo Muñoz publicó hace unos días, Eugenio Ortega Frey y otros, sobre la crisis y el debilitamiento de la democracia. Y eso es efectivo, porque la democracia es muy débil, en primer lugar debido a las libertades, porque las libertades permiten actuaciones que además, con el sistema de libertades más garantías para las personas, tú abusas o cometes errores o delitos y lo debilitas. Y al otro lado tenemos el autoritarismo, y el autoritarismo pareciera estar ganando terreno en un sentido, pero también está perdiendo terreno en otro. Si uno mira la situación de Europa y los nuevos países que se incorporaron a la Unión Europea inmediatamente después de la caída del comunismo, tú te das cuenta que esos países hicieron sacrificios enormes para poder tener un régimen democrático que nunca habían tenido. Son 10, por así decirlo, al comienzo. Y ahora está surgiendo en el entorno ruso los nuevos casos: Georgia, la misma Ucrania, Moldavia, de tal manera que donde ha dominado el autoritarismo, el movimiento democrático avanza, y la democracia vive las debilidades de las crisis de sistema que proveen muchos servicios, bienestar, etcétera, pero que no siempre están en condiciones de satisfacer los requerimientos de una población en un momento determinado.
Quería detenerme un momento, Mariano, en lo que dijiste del presidente Boric y cómo ha decidido, quizás al comienzo había, al comienzo de su gestión, había más, una actitud más dubitativa quizás respecto a Ucrania, ¿ya? Y ahora tiene un último llamado con el presidente Zelensky, que también tiene, aparte de la guerra, tiene sus problemas porque se le acaba de vencer el mandato a Zelensky, y claro, mientras esté en guerra no hay ninguna posibilidad de una elección ahí, pero va a haber cuestionamientos también probablemente respecto de la legitimidad de su mandato, y es algo que quizás Rusia aproveche. Pero lo digo porque hay sectores, lo hemos visto quizás en la toma en la Universidad de Chile, ¿verdad?, en el Acampe, que vinculan y la idea de este gobierno fascista de Ucrania y también con el gobierno fascista de Israel, y los ponen en un solo paquete, ¿ya? Y el presidente ha hecho la distinción en eso y ha dicho, no, en Ucrania estoy con Ucrania, voy a ir a Suiza a la conferencia, pero condeno a Israel. ¿Qué análisis haces tú de cómo el presidente y la Cancillería logra hacer esa distinción?
A ver, en primer lugar, yo no usaría la palabra fascismo. Hay que tener mucho cuidado.
Porque no, pero la usan, pero estos movimientos sí la usan.
Usan
la palabra nazismo también.
Claro, sí, claro, estaba como en los letreros, sí, en los lienzos que colgaron la semana pasada, ¿verdad?
No, está bien. Usan la palabra fascismo ellos. Yo digo, No corresponde tratar de fascista a Ucrania, ni corresponde tratar de fascista a Israel. Tiene un gobierno de ultraderecha Israel, y tiene un gobierno que se opone a Rusia en Ucrania, y no sabemos bien qué dirección política va a tomar después de la guerra. Ahora está en guerra. Y ahora, las distinciones que tú me pides del presidente, no nos olvidemos, yo te lo digo como analista, no tengo nada que ver con el gobierno, el presidente Boric condenó el ataque terrorista a Hamas inmediatamente y condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Después ha condenado de manera bastante fuerte la gestión de Israel y la brutal represalia de Israel al terrorismo Hamas. Entonces, yo tengo la impresión de que si uno lo mira no desde el punto de vista de la gente de la Campe, sino que lo mira desde el exterior, la gestión chilena aparece muy nítida en materia de democracia y de derechos humanos a nivel internacional.
Ahora, pero no sé, Consuelo, si te interpreto, pero es que yo creo que aquí hay una eso es objetivo. Hay una cierta alineación internacional de países que consideran que Ucrania es un agresor, así se dice.
Que Rusia es un agresor.
No, que consideran que Ucrania es un agresor. Estoy usando los términos correctos.
Sí.
Que acusan de que la agresión es de Ucrania y que es una agresión histórica, que tiene que ver con cruce de territorio, anexiones, etcétera. Y en esa misma cuerda van habitualmente, o sea, la descripción del cargo es a favor de la invasión de Ucrania, en contra de Israel. Entonces la pregunta es cómo la Cancillería chilena ha logrado, o la pregunta quizás es, ¿ha logrado, dado que Chile sí tiene una posición respecto, recordemos, invitación a FIDAE, negación de recepción de cartas credenciales, la misma posición pro-palestina que tenía el presidente Boric como diputado y que ha mantenido como presidente, cómo logra separar eso de lo de Ucrania?
No soy el abogado del presidente
yo digo lo siguiente. ¿Pero han sido exitosos en separarlo?
No, yo creo que están separados de la misma manera como lo han separado, por ejemplo, si hablamos ahora de España, Noruega, que están reconociendo el Estado palestino, que se incorpora a la Nación Unida de manera plena. Entonces, y al mismo tiempo condenan la invasión rusa a Ucrania. Y este grupo de países que tú explicas, que declaran que Ucrania es un invasor fascista, es un grupo de países bastante heterogéneo, que son habitualmente autoritarismo o dictadura, simplemente. No son países de los que uno diríamos admira. No. Son países que, como ocurre en Naciones Unidas, no nos olvidemos que en los 190 y tantos países de la Naciones Unidas hay más de 120 que son dictaduras y que nunca han tenido democracia. Entonces, los avances de la democracia empezaron fuerte después de la caída del comunismo, como les explicaba con esto. Tenemos todavía una comunidad internacional con mucha influencia del mundo autoritario.
Y hay democracias que se visten de democracia, pero que actúan como autocracias bastante dudosa calidad democrática, por así decirlo, y de respeto a las leyes, los derechos humanos y las libertades, y que fungen de democracias formales.
No hay duda. Porque además, si uno habla de democracia, hay dos continentes donde la democracia está arraigada, enraizada, y es su modo de ser: Europa y América. Y la primera democracia fue la de Estados Unidos, y la segunda fueron las latinoamericanas, que se independizaron para la democracia. Las democracias europeas, la inglesa empezó temprano, pero como monarquía, y las monarquías constitucionales después de la Primera Guerra y después de la Segunda Guerra se consolidaron como democracia. Y nosotros teníamos funcionando parlamento en 1833. Entonces hay ahí un tema de en nuestro continente. Mariano, la gente que se dice, perdón, que se dice democrática y que practica el autoritarismo es inaceptable. Porque nacimos a la vida independiente buscando la democracia.
Estamos conversando con Mariano Fernández, ex canciller, ex embajador de Chile en Reino Unido, en Italia, en Madrid, estuvo en Haití, con la MINUSTAH, o sea, tiene un carrete más o menos largo en esta materia. Mariano, quiero entrar a la política latinoamericana en función o en relación a Europa. Me refiero a la relación España-Argentina, Madrid-Milei-Sánchez. ¿Cómo lo estás mirando tú? Me imagino que lo sigues de cerca.
Mira, yo veo que lo que está ocurriendo en América Latina lo veo con mucha inquietud, preocupación, porque nunca habíamos tenido este continente de manera tan fragmentada después de los periodos de la dictadura de seguridad nacional, por así decir. Tuvimos los años 90 unos espléndidos periodos con todos los países prácticamente con gobiernos elegidos democráticamente y haciendo esfuerzos de integración que hoy día están completamente fracasados en el suelo y separados. El caso de Milei es raro, por así decirlo, porque el personaje es un personaje raro, incluso atrabiliario podría decir uno, pero representó el furor argentino frente a un gobierno o por un estilo, una religión política como el peronismo, que hacía más de 20 años que gobernaba y estaba llevando a Argentina. lentamente a una situación que Argentina no se lo merece, porque el país potencialmente más rico, más importante de este continente, independientemente del tamaño de Brasil. Y entonces surgió Milei y la gente hoy día tiene tendencia a aceptar los mesianismos como el nuevo liderazgo.
Más bien a buscarla.
¿Cómo?
Más bien a buscar los mesianismos.
A buscar los mesianismos de los que una vez instalados en el poder empiezan a repudiar. Entonces tenemos esta situación. Y entre Europa y América Latina, nosotros hemos tomado un camino, Chile, que ha sido muy exitoso históricamente. Cuando volvió la democracia a Chile, nosotros intentamos por todos los medios de que la integración Europa-América Latina se hiciera con el Mercosur y nosotros como parte del Mercosur. Eso no funcionó y nosotros tomamos por ahí por el año 94-95 una decisión de seguir caminando con respeto, amistad hacia el Mercosur, pero que veíamos que... Bueno, han pasado 30 años, el Mercosur todavía no llega a un acuerdo con América Latina y nosotros hemos firmado un acuerdo marco avanzado ya con Europa. Bueno, esto que uno puede presentarlo como un gran logro chileno, sin embargo es lamentable que el resto de América Latina no esté en condiciones, los países principales del Atlántico, todavía de tomar acuerdos que van a ser extremadamente importantes, no solamente para el presente económico social, sino que para el futuro cultural de las dos regiones.
Ahora, vamos como un poco más a lo anecdótico. A ver, porque hay una canciller, Diana Mondino, que tiene que salir a dar explicaciones. ¿Qué es lo que tú decías que había cambiado, que ahora las relaciones diplomáticas eran distintas, que el mundo estaba distinto, pero igual hay un canciller que tiene que preservar dos valores? Entonces nos encontramos por un lado una canciller como la canciller Mondino, que le quita importancia, que le dice que no es un asunto de Estado, etcétera, etcétera, y por otro el gobierno español que retira definitivamente a la embajadora. Ahora, ¿cómo se para? O sea, pongamos el caso hipotético que tú fueras el canciller de Milei. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cuáles son? ¿Existen herramientas de la diplomacia que permitan pasar o esto puede convertirse en un camino sin final?
Mira, todas estas cosas se pueden convertir en un camino sin final, digamos. Pero yo tengo la impresión de que pasado el calentamiento, de aquí al final del año, reflexionará Argentina acerca del comportamiento del presidente, acerca de lo que hizo con España, porque si Milei no avanza rápidamente en las propuestas que ha logrado, la inversión española, que no deja de ser importante, y la tarea española respecto a América Latina en la Unión Europea, que también es importante, van a ser un factor negativo para la política argentina. Si Milei logra avanzar, puede sentirse un poco autónomo.
Claro.
Pero si no tiene un éxito muy deslumbrante, va a tener que reconsiderar él mismo las cosas que dice y hace. Porque reconozcamos que un personaje que tiene características caricaturescas, ¿no? O sea, que se presta, tuviéramos la revista Topaze aquí en Chile, estaría Milei desde la primera hasta la última página caricaturizado de forma más, muy distinta.
Más cerca el Clinic.
Pero también alguien podría pensar lo mismo del candidato expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y ahí lo tenemos también a borde de ganar. Entonces, algo sucede que estos personajes excéntricos ya no lo parecen tanto y las personas sienten que pueden ser la solución a sus problemas.
No, claro que no. Pues, mira, por eso digo que el mundo está muy en cambio. Tenemos a la cabeza de Gran Bretaña un señor de religión hinduista. Uh-huh. Eso, si tú lo planteas hace 25, 30 años atrás, dice, no, eso es imposible. Ahora, si tú vas a Inglaterra, te das cuenta que la inserción india en Inglaterra, y Consuelo está ahí, sabe claro. Muy bien, es muy fuerte. Muy fuerte. Entonces tenemos un mundo que está cambiando. Si tú te vas al sur de Francia, vas a encontrarte que son verdaderas ciudades islámicas. Yo estuve hace poco en Boquer y en Tarascón, y es muy impresionante. O sea, el mundo está cambiando en muchos sentidos, y estos personajes atávicos o inesperados están proliferando, como están proliferando los cambios en las sociedades de manera a la que nosotros no estábamos acostumbrados. No es por disposición legal que está cambiando en Francia la composición demográfica del país, digamos.
Perdón, Mariano, pero otra cosa, otra vez, los personajes que aparecen más caricaturescos, como dice Milei, que es más fácil de analizar.
Claro.
Me gustaría tu experiencia, que analizaras la actitud de Sánchez, que va con traje muy bien planchado, muy buena caída, con modales muy diplomáticos, pero con acciones que parecen más altisonantes que las de Milei. A Milei no se le ocurrió sacar al embajador de manera indefinida de Madrid. A Madrid sí se le ocurrió sacarlo de Buenos Aires. En el medio de una guerra, a Madrid se le ocurre reconocer a Palestina, que son 140 países, no es una gran novedad, pero hacerlo en este contexto, ¿qué efectos reales tiene eso? Entonces me gustaría que analizaras política exterior de España también.
No lo compararía. Mira, lo de Palestina es, tú no puedes ignorar que el terrorismo y la captación de rehenes es algo inaceptable, y en ese sentido el Tribunal Penal Internacional está haciendo su tarea. Pero tampoco puede aceptar lo que está haciendo Israel, que a propósito del rescate de los rehenes, ha matado, según la Organización Mundial de la Salud, más de 35.000 personas, de las cuales dos tercios son niños y mujeres. Entonces, yo no lo llamo fascismo, porque el fascismo tortura, pero es de una violencia inusitada, y yo creo que la posición española y noruega y otro país Irlanda. Más e irlandesa Irlanda. no es comparable a los chascarros
no.
Y la retirada de la embajadora española en Buenos Aires, yo tengo la impresión de que es algo que Sánchez ha consultado con bastante persona y gobierno y su propia fuerza antes de tomar la decisión. No me imagino que se levantó y dijo, este señor ofendió a mi mujer, terminamos, retiro la embajada. Por eso digo que es delicado lo que está enfrentando Milei, o puede enfrentar Milei de aquí en adelante respecto a Europa. No me imagino que Sánchez, exactamente por las razones que tú diste, del estilo de gobierno, de la manera de hacer las cosas, haya tomado la decisión sin consulta.
La hizo rápido, ¿eh? Fueron consultas muy fast track, porque se demoró horas.
En el contexto de una elección europea también, donde probablemente Milei le entrega todos los antecedentes y le entrega todas las herramientas para criticar y para posicionarse frente a una elección que la tiene muy difícil, Sánchez.
También.
O sea, utilizar la crisis de Milei en beneficio propio.
No, pero si estamos en política, se puede hacer eso. Pero no me imagino que es comparable lo exabrupto de la salida de Milei con el estilo de decisiones que ha tomado Sánchez. Eso no me lo imagino, no conozco el detalle.
Mariano, aprovechando, ya lo va a despedir el Nico, pero quiero una reflexión en un par de segundos. El tema es enorme, pero aprovechando lo que recordaba Matías hace un ratito, que tú estuviste encabezando hace 10 años, ¿o no?, la MINUSTAH, que era la Fuerza de Estabilización y de Paz de Naciones Unidas en Haití, y ahora está comenzando recién una nueva misión. Haití es como la historia del drama que se repite una y otra vez, hoy quizás uno de los peores, con el asesinato del presidente, con las bandas de criminales poniendo las condiciones para sentarse en la mesa y establecer el nuevo gobierno. Y ahora quería saber cómo ves la nueva misión. Chile no está participando y esto es liderado por Kenia en esta oportunidad.
Mira, yo, perdona que empiece por un capítulo que se acerca más a mi periodo, pero aquí hubo un error de decisión del Consejo de Seguridad cuando nosotros terminamos nuestra misión. No es publicidad nuestra, pero en los dos años que yo estuve, terminamos en Haití sin crímenes políticos, prácticamente sin secuestro, con un gobierno funcionando, un parlamento funcionando, tribunal electoral instalado, Corte Suprema, Haití funcionando. Cuando yo sostuve, después de la prórroga que me hicieron, de que tenía otras cosas que hacer y que se buscara un sucesor, la idea fue, y está, lo puse por escrito en una relación al Consejo de Seguridad, lo dije, es reforzar la seguridad, disminuir la Fuerza Armada y entregar un plan económico que dé empleo. El empleo es fundamental, sobre todo en situaciones como la de Haití, porque una persona sin empleo no tiene más alternativa que el delito, sea porque trabaja con los narcotraficantes, porque roba, por lo que sea. Y resulta que se vio que estaba tan buena la situación en Haití que empezaron a hacer una disminución de la participación de la MINUSTA y al tercer año desapareció la MINUSTA. Y como esto quedó muy incompleto, empezaron a resurgir los temas que estaban escondidos. Entonces hoy día las fuerzas de Kenia, yo espero que hagan un buen trabajo, pero si en Haití, que ya puedo decir que lo conozco bien, no hay un programa, una especie de plan Marshall económico para Haití, que sobre todo dé empleo, es muy difícil avanzar. Y el empleo en Haití no es un tema muy grave. Haití no tiene camino, le faltan hospitales, le faltan edificios municipales, le falta puerto. Es decir, tú puedes echar a andar un país completamente con un plan Marshall que no van a ser 30 ni 40 mil millones de dólares, sino que mucho menos. Con ese país andando, la intervención internacional, el multilateralismo, acompaña en seguridad de una manera mucho más nítida y exitosa que sencillamente meter ahora soldados kenianos que la carácter africano que les da les va a permitirse mimetizarse, pero van a tener una distancia muy grande, como yo lo viví con los que eran tropas no latinoamericanas en el periodo que yo estuve en Haití.
Mario Fernández, un millón de gracias por estar esta con conversando gracias, con nosotros. Mariano, bueno, Matías Consuelo, nos vemos el lunes.
Gracias.
Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl.